Ràdio Estel. Pol Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Sí, sí, no us heu equivocat. Continuo sent Rafa Sanahuja, però canvio de registre. Deixo de locutar la missa i em poso en modus presentador de magazín, perquè tot i ser dissabte, això és Camins. Us explico, a partir d'ara, enganxats a la retransmissió de la missa des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè i fins a les 9 de la nit, us oferirem els millors moments de la setmana al nostre programa. Selecció complexa, perquè no ens enganyem. El nivell està altet cada dia. Avui, primer dia de Camins, edició cap de setmana. Encantats d'acompanyar-vos també avui. Vinga, fot-li, Paula. Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dissabte 29 de gener del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem un extracte de l'entrevista de divendres amb José Martrat, responsable del Camino Catecumenal a Barcelona, que ens va parlar sobre aquest carisma tan potent de l'Església, perquè avui mateix s'ha celebrat una Eucaristia d'Acció de Gràcies a la Basílica de la Sagrada Família, perquè fa 50 anys que el Camino Catecumenal va aterrar a Barcelona, Eucaristia per ser presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
Continuarem amb
la secció que la nostra regna de les xarxes socials ens va oferir dimecres, una secció que es titula com ella, Maria José, perquè és ella en estat pur. Sempre divertida, sempre sorprenent, avui recuperem la Maria José.
I arribarem a les 9 de la mata.
Mossèn Antoni Matavós, delegat emèrit d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona, al qual vàrem trucar dilluns perquè ens aclarís una mica el tema de les immatriculacions de l'Església. I no només ens el va aclarir, sinó que li va donar un gir, un tomb. Així com qui no vol, un tomb a la notícia. Molt interessant.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la ràdio, ara també els dissabtes. Que comiencen los juegos.
Camins.
¿Qué es convertirse, crees? Que Dios está deseando ahora mismo entrar en ti. Escúchame bien. Dios es amor y el hombre que está en pecado está solo. La soledad es el infierno. La comunidad es la iglesia. La iglesia es una comunión. Estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea. La fe viene por el oído y por la fe viene el Espíritu Santo. Cada vez que escucháis el querigma, crece y os abrís un poquito, viene el Espíritu Santo a vosotros. Dios os ama. Es gratis recibir el Espíritu Santo. Es gratis ser santos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios.
Hoy queremos echar la vista atrás hasta llegar al presente para descubrir un acontecimiento que ha venido sin duda en ayuda de la Iglesia y del pueblo de Dios en Barcelona. Miramos a octubre del año 1971, unos jóvenes, Kiko Argüello y Carmen Hernández, acompañados por el padre Jesús Blázquez, que por aquel entonces formaba equipo con ellos en su apostolado, aterrizaban aquí en la ciudad condal en Barcelona, dispuestos a seguir haciendo lo que el Señor les estaba mandando, anunciar el querigma, el amor de Dios. 7 años antes, Kiko y Carmen se habían encontrado viviendo entre los pobres en las barracas de Palomeras Altas en Madrid y desde allí, potenciados por el Espíritu Santo y por la Iglesia, se habían puesto en marcha para hacer en marcha y para poder obedecer un mandato muy concreto: hacer comunidades cristianas que iban en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro es Cristo. Kiko y Carmen habían catequizado ya en unas cuantas parroquias de España, Italia y Portugal, cuando fueron acogidos muy cerca de aquí para dar sus catequesis. Recordemos, año 1971, fue el salesiano padre Jaime Laguía el que les abrió las puertas de su parroquia María Auxiliadora de Sarria. De aquella catequización, con muchos sufrimientos, por cierto, nacieron en diciembre del 71 cuatro comunidades neocatecumenales, las primeras de Barcelona. Y aquella primera comunidad de María Auxiliadora de Sarria es ahora la primera comunidad de la parroquia de las Santas Juliana y Semproniana de San Adrià del Besòs. El responsable de esas comunidades y responsable también del camino en Barcelona es José Martrat, que hoy nos visita en este estudio para hablarnos de estos 50 años del camino neocatecumenal en Barcelona. José Martrat, buena vesprada, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Y gracias por estar con nosotros. Qué alegría que hayas querido venirte.
Gracias por haberme invitado.
Hombre, claro, yo creo que para los oyentes que nos estén escuchando va a venir muy bien esta visita, José. Y que te quería preguntarte, para los que nos estén escuchando justamente y que no tengan claro qué es el camino neocatecumenal, voy a rescatar las palabras de Juan Pablo II cuando escribió: reconozco el camino como un itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy. Esto ya nos da muchas claves, ¿no? San Juan Pablo II. Pero me gustaría destacar también lo que dice el Estatuto del Camino, que además, por cierto, yo creo que tú tienes mucho que ver en este estatuto, o un poquito como mínimo.
Un poquito.
Aprobado, aprobado en 2008 definitivamente, define el camino como, es interesante, un servicio que tienen los obispos, servicio de cara a los obispos, como una de las modalidades de realización diocesana, también importante, diocesana, de la iniciación cristiana y de la educación permanente en la fe. Estos son conceptos muy teóricos, pero en tus palabras, José, para nuestros oyentes, ¿qué es el camino neocatecumenal?
Realmente es así. El camino neocatecumenal es en la Iglesia fruto de la renovación del Concilio Vaticano II. ¿Qué es el camino neocatecumenal? Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de experiencia.
Muy bien.
El camino neocatecumenal es descubrir todas las riquezas del bautismo, al cual se le aplica todo el misterio de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Es una iniciación, es una gestación a la fe.
Gestación a la fe.
La imagen perfecta de la gestación es la Virgen María, que recibe el anuncio del querigma, el anuncio del ángel San Gabriel, lo recibe en su seno y nace en ella Jesucristo, se encarna. Esta encarnación en la Virgen María tiene un proceso de gestación durante 9 meses hasta que nace. Y luego este Jesucristo crece en una familia y realiza una misión. Pues esto, el camino neocatecumenal es exactamente eso.
50 años del camino neocatecumenal en Barcelona, José. Una historia muy rica, llena de gracias, seguramente. ¿Cómo se va a celebrar este acontecimiento?
Con una Eucaristía que tenemos la suerte enorme de poderla celebrar en la Sagrada Familia, sí, en la Basílica de la Sagrada Familia. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Dando gracias, presididos por el responsable de la diócesis, de la Iglesia en esta diócesis, que es el Cardenal Omella, en la Sagrada Familia de Nazaret.
Fantástico. Imagino que muy contentos también, ¿no?, que el Cardenal haya querido también estar presente y celebrar esta Eucaristía.
Agradecidísimos a él y contentísimos, ya lo creo.
Han sido invitadas todas las comunidades de la zona de Barcelona dentro de un protocolo para que la Eucaristía resulte segura, evidentemente, allí en la Basílica de la Sagrada Familia. Pero tengo entendido que Kiko no podrá acudir a la celebración, ¿no? Kiko no estará presente en principio.
No está presente porque no puede, pero participa, se ha unido a nosotros, nos envía un recordatorio hecho por él.
Fantástico.
Y una carta en la que se une a la celebración y agradece al cardenal, etcétera, que esperamos poder leer mañana en la Eucaristía.
Bueno, pues aquí ya tenemos una primera exclusiva, José, la carta de Kiko. Esto es estupendo, sí. Muy bien. Recordemos que en la actualidad y tras la muerte de Carmen, el equipo internacional responsable del camino lo forman el propio Kiko, María Ascensión Romero y el padre Mario Pezzi. Déjame que te pregunte, José, brevemente por la salud de Kiko, porque sabemos que tanto él como el padre Mario han pasado el coronavirus, pero parece ser que lo han superado, están bien ya a tope, sí, retomando su labor evangelizadora, ¿eh?
Sí, así es, así
lo
es.
Lo sostiene el Espíritu Santo, ¿eh? Porque, madre mía, el tute que llevan.
Sí, mira, dentro de 15 días, el día 13, tenemos ya Hay el anuncio de Cuaresma para, sí, para España, luego en Roma para Italia y tal, o sea que siguen en plena...
En plena marcha. Sagrada Familia, templo de belleza inigualable, además es enorme, pero para que nos hagamos una idea del fervor de los hermanos por participar en esta acción de gracias, recordemos, este sábado a las 6 de la tarde, se habían apuntado tantas personas que habéis tenido que decir que los niños menores de 12 años no van a poder asistir.
Porque mira, te interrumpo.
A ver.
Hemos tenido que suprimir 950 personas, sí, que estaban apuntadas.
¿Ah, sí?
Sí, porque no cabemos, por razón del
sí, coronavirus. Sí, del aforo y las medidas,
exacto,
de seguridad.
Exacto.
Eso también nos habla, José, de la fuerza del carisma de esta iniciación cristiana, ¿no? ¿Por qué en estos tiempos de secularización y crisis de fe el camino resulta un instrumento eficaz que todavía toca el corazón de las personas?
Pues porque el Espíritu Santo actúa. Uh-huh. El Espíritu Santo actúa y porque la gente, los hermanos, reciben siempre que asisten al camino y participan en él. Y porque son testigos, fíjate, es muy importante esto.
A ver, sí.
¿Por qué les toca? Porque son testigos, han vivido en primera persona el cambio de vida y el bien que la reconstrucción personal de su familia, de su persona, de sus matrimonios, de la abertura a la vida, de los hijos, de relación con los demás, que esto es fruto de la acción del Espíritu Santo a través del camino. Es el bautismo. El bautismo hace una persona nueva, y esa persona nueva es una persona absolutamente distinta, hija de Dios, participa de la naturaleza divina por adopción.
Sí.
Y ahí todo eso afecta. El problema es si hubiera divorcio entre fe y vida.
Uh-huh.
Hacer de la fe y la vida una sola cosa cambia la vida de las personas.
Correcto.
Y por eso...
Y por eso es eficaz. Escucha, al principio escuchábamos aquí copredicar esta predicación tan potente, y justamente decía una cosa que lo acabas de decir tú, es decir, el querigma poco a poco, decía él, te va cambiando la vida, y esto sucede cuando es auténtico, cuando lo recibes y cuando hay una voluntad de recibirlo también.
Te voy a decir, el querigma talla un ser interior dentro de nosotros.
Uh-huh.
Hace una nueva persona, la talla, la esculpe de nuevo.
Hay un aspecto del camino que quiero destacar y que me gustaría que me comentaras, y es que es el de los jóvenes. Asambleas llenas de jóvenes, cuando este es un déficit en la iglesia actual, ¿no? Sabemos que el pueblo de Dios pues está envejeciendo, que cuesta pasar la fe a los hijos, pero en el camino esto no pasa, ¿no? Se da esta transmisión de la fe y queda reflejado en las asambleas, en las vocaciones, en las familias. ¿Por qué los jóvenes se enganchan al camino, José, esta transmisión de la fe?
Porque reciben. Cada vez que un joven va a una celebración, recibe. Lo importante es saber que el autor de la comunidad cristiana,
sí,
de la comunidad neocatecumenal, el autor es Jesucristo, es Él. Y cada vez que cuando dos o tres estéis reunidos en mi nombre, yo estaré allí.
Uh-huh.
Y es Él el que está dando. Y los jóvenes están recibiendo. Y además reciben una cosa importante, que todo lo que escuchan y dice y se dicen allí es verdad. Y el joven busca la verdad.
La autenticidad.
La autenticidad. La autenticidad. Y por eso los jóvenes vienen. Vienen, si no fuera verdad, no les interesaría, se marcharían. Porque a mí, para perder el tiempo, estamos para otra cosa. Pero como es verdad y te toca esto... Esto, pues por eso están. No estamos para perder el tiempo nadie.
El camino, José, se sustenta en un trípode muy claro y me gustaría que me lo comentaras brevemente. Palabra, liturgia y comunidad. ¿Por qué un trípode tan sencillo es la base, ¿no?, de algo tan potente?
Es potente por sus propios... por sé. La palabra. ¿Qué es la palabra? Palabra es poner la vida de la persona a la luz de la palabra. La palabra no es una teoría. La palabra es decir, ¿esto qué me dice a mí, a mi vida?
Uh-huh.
La palabra es potentísima. La palabra, Jesucristo es palabra. Y esta es la palabra. La liturgia. La liturgia realiza exactamente aquello que significa. ¿Y qué significa? La salvación. La comunidad, ¿qué es? Hace presente el amor entre los hermanos, que es el reflejo del amor de Dios.
Uh-huh.
Por eso es potente, son acciones, es el Espíritu Santo actuando a través de estos medios.
María, pequeña María, tú eres brisa suave de días. El susurro del Espíritu de Dios.
Me gustaría, José, hablar un poco ahora de los inicios, 50 años del Camino. También nos gustaría que nos contaras algunos recuerdos del momento en que nació el Camino en Barcelona. Recordemos diciembre del 71, ¿no? Hablemos un momento de aquella fecha, José, porque tú estuviste allí en aquella asamblea, en María Auxiliadora, delante de Kiko, delante de Carmen, del padre Blázquez. Estuviste en un momento que parece apasionante, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquel momento de octubre, cuando se iniciaron las catequesis, y del final, en el 71?
Bueno, yo estaba muy despistado en aquel entonces.
¿Sí? ¿Despistadillo, José?
Sí.
Vaya.
Sí, me acababa de casar, hacía poco que nos habíamos casado, y estaba muy despistado. Yo recuerdo, fui atraído allí, llevado allí, por pura gracia, diría casi por casualidad. No es casualidad, porque es el designio del Señor, pero se valió de la familia a decir: vamos a salir con unos amigos. Y vamos a salir con unos amigos, y me encontré con unas catequesis.
Ya ves, sin saber muy bien.
Sin saber muy bien. Había muchísima gente, y al acabar digo, bueno, ¿y no vamos a cenar a ningún sitio?
¿Tú esperabas
despiste,
la comida.
Un despiste total.
Que luego en el camino hay mucho agape.
Sí,
también.
Sí, eso mucho agape, desde luego. Pero un despiste total. Muchísima gente, y yo me enteraba poco. Me enteraba poco porque mi vida estaba así, estaba en otro planteamiento.
Sí, sí.
Pero había follón, porque le quemaron un coche a mi cuñado, había persecución, amenazas, había esto.
Porque había una parte de los feligreses o de la iglesia que no estaban de acuerdo con estas catequesis, podríamos decir.
Sí, claro, había una cierta persecución, sí.
Bueno, que todo viene con persecución siempre.
Sí, claro, exactamente.
La evangelización viene con persecución.
Así fue.
Escucha, pero...
Eso fue las anécdotas del principio, y fue...
Las batallitas.
Sí, las batallitas, exacto.
Está ahí.
Exacto, ahora descubrimos...
Sí.
Y fue poco a poco, porque el camino... es gradual, es progresivo, poco a poco va calando, es como una lluvia fina. Y eso, de eso se trata, hay que tener paciencia en el camino, porque uno entra con la chepa, todos llevamos una mochila y una chepa, ¿vale? Y entonces entras como entras.
Sí.
El camino tiene una cosa fundamental, que puedes entrar sin ninguna fe, porque el camino no presupone la fe, el camino gesta a la fe. ¿Sabes? Y eso, pues uno entra como entra.
Claro.
Y allí entramos todos como estábamos. Y es toda una acción del Espíritu Santo, pura gracia, lo que nos ha hecho.
He dedicado unos minutos a contar las parroquias en que Kiko y Carmen dieron las catequesis personalmente. Y son 26 en todo el mundo, entre ellas dos de Barcelona. La vuestra, María Auxiliadora, y la otra que yo tengo, San Ignacio, pero tú me decías, no es San Ignacio.
Es San Isidoro.
San Isidoro.
Fue San Isidoro.
San Isidoro,
sí.
Aquí en Barcelona. ¿Cómo fue la experiencia de tener a Kiko y Carmen como catequistas, ese contacto directo?
Bueno, era chocante, porque era impactante. En aquel momento...
Son impactantes, podríamos decirlo así.
Sí, bueno, son...
En muchos sentidos.
Sí. Mira, además, en aquel momento, en aquella época, no predicaban los laicos, para nada.
Es verdad.
Para nada. Y que te vinieran unos y te explicaran y te dijeran... Fue un impacto. Y a mí había en aquel momento un interés, ¿cómo te diría yo? Unas ganas de... Era los frutos del concilio, había un movimiento...
Por parte de la asamblea,
De la asamblea,
decir.
Sí. Un interés, unas cosas, una novedad, a ver qué se ha dicho en el concilio, qué pasa, cómo se lleva esto adelante, que esto parece que la sociedad en ese momento, actualmente, esto no existe.
Están rotas mis ataduras, pagadas mis deudas, pero ya mi espada está por...
Justamente te quería preguntar por la figura de Carmen Hernández.
De Carmen Hernández.
Supongo el canto estandarte de Carmen,
Carmen.
Que ya pasó al padre el verano del año 2016. ¿Qué recuerdos tienes de ella y cómo pondrías en valor su figura dentro de la historia de la Iglesia?
Bueno, Carmen es excepcional. Carmen, para mí, te lo digo sinceramente, ha encarnado el querigma muriendo siempre a los demás para dar la vida a los otros. Eso, Carmen ha sido algo excepcional, ha sido inspiradora del camino. Ha vivido el misterio de la Pascua en su carne. Carmen se ha caracterizado por un amor a Jesucristo constante. Siempre le llama amado mío a Jesucristo, a la Iglesia, al camino, a la liturgia, a las raíces del cristianas con el pueblo hebreo. Ha sido, Carmen es una persona...
Un huracán.
Sí, y con una franqueza tremenda.
Libertad.
Total. Libertad, pero al mismo tiempo con unas delicadezas y una delicadeza. Ha sufrido siempre a sí misma, muriendo para dar la vida a los demás.
Sí.
Y ha muerto también a muchas cosas del camino. ¿Ha sido?
Sí, porque ella, yo, si me permites, una de las frases que me llamaba la atención mucho de ella es cuando salía y decía, esto no es el quiquianismo, esto es la Iglesia.
Claro, la Iglesia. Ella siempre, el fruto del Concilio Vaticano II, siempre ha sido buscando a Jesucristo, queriendo buscarlo y viviendo de su presencia. Y buscándole, ha sido algo impresionante.
¿Cómo tenemos su proceso de beatificación? ¿Se está llevando adelante o qué?
Sí, se presentó a los 5 años exactamente, en julio de este año pasado, se presentó en la fase diocesana en Madrid. Y el obispo Osoro, el cardenal Osoro de Madrid, lo ha aceptado. Se está tramitando en Madrid, hay todos los testigos, toda la documentación y toda la cosa, en fase para enviarlo a Roma, para que prosiga el proceso.
Por lo tanto, eso va adelante.
Y hay cantidad, más de 1.500, 2.000 gracias confirmadas que...
Que Carmen ha concedido, ¿sí? Ya desde el cielo. Sí, sí. José, para ir terminando, echando la vista atrás, ¿cuáles crees que son los frutos más importantes que el camino ha dado en la diócesis de Barcelona?
Bueno, los más importantes, la regeneración y la salvación de las personas.
Es el más importante.
El más importante. Los matrimonios, los hijos, los... tenemos, pues no sé cuántos, pero hay miles.
Miles y miles.
De hijos. Sí. Los matrimonios en el camino del catecumenal están abiertos a la vida, lo cual... hoy día es algo...
Sí, sorprendente.
Sorprendente, exactamente. La transmisión de la fe a los hijos. ¿Por qué? Porque los padres, a través de una liturgia doméstica, los domingos por la mañana, celebran y hablan con sus hijos y celebran los laudes con ellos. Y hablan y dialogan con ellos, que hoy día los padres y los hijos, el diálogo entre los padres y los hijos es muy difícil. Esos frutos es reconstruir la familia cristiana. Por eso celebrar en la Sagrada Familia para nosotros es un estar cerca del cielo.
Es exactamente. José Martrat es responsable del Camino Nuevo Catecumenal en Barcelona y hoy nos ha visitado para hablar de esta historia fantástica que ahora cumple 50 años y que tendrá, como no puede ser de otra manera, una acción de gracias, una Eucaristía solemne este sábado, mañana, día 29, a las 6 de la tarde en la Basílica de la Sagrada Familia. Eucaristía presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal don Josep Omella, y que, por cierto, José, se podrá seguir en directo vía streaming a través de la página web. O sea, estos 950 hermanos que os habéis cargado de un plumazo lo pueden seguir a través de...
No, un plumazo no, con mucho sentimiento y con mucha pena.
Vale. Escucha, antes de terminar, José, para las personas que nos estén escuchando y que se hayan podido sentir llamadas a conocer más sobre el camino, ¿cómo lo pueden hacer?
¿Cómo lo pueden hacer?
En las parroquias.
Preguntando, simplemente preguntando. ¿Por qué? Porque nosotros no somos, digamos, de propaganda. Somos, transmitimos por el testimonio.
Muy bien.
El testimonio, el boca a boca. Para anunciar a Jesucristo hay que ser testigo y perder la vida.
Pues hoy aquí, en este programa, José, hemos hecho un híbrido, porque hemos tenido testimonio, el tuyo, y hemos hecho un poquito de propaganda también del camino, que no está nada mal.
Bueno,
¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto?
Mucho, muy encantado.
Fantástico. Encantado de escucharte, de que nos hayas visitado. Mucho ánimo, que vaya muy bien mañana. Y nos vamos viendo, José.
Venga, hasta
aquí
siempre.
Estamos para lo que necesitéis.
De acuerdo, un abrazo.
camins.
Sobretot però... van tenir 10 minuts, 10 minuts que allò semblava que agafaven infarts col·lectius, la gent tallant-se les venes, van haver moments tècnicament, que la cosa... Que...
Però ningú se'n va adonar.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
María José.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
M'escoltes?
T'escolto bé.
Estàs asseguda?
Estic asseguda.
Tens els papers?
Tinc els papers.
Ho tenim tot controlat?
Ho tenim tot controlat.
Vinga, aquesta és la secció en què María José fa el que li dona la gana.
No.
I María José.
I nosaltres pagadets de que ho facis. Però avui tenim una enquesta.
Sí, l'enquesta.
I està centrada en tu. El nostre escriptor d'enquestes...
Vaja, qui serà?
No sé qui és, no sé qui és. És un tipus que matina molt. Ferran, treure-li les ulleres entelades. Ara no, ara s'ha tret la mascareta i no es li veu. Escolta, hem fet una enquesta i en l'enquesta... Avui la llegiré jo. Avui tenim hashtag, secció de la nostra experta. Molt bé, Paula, està fineta la Paula. Ens porta els temes del moment. I jo li he dit a la gent que ens parli del que està... que la gent es digui de què vol que parli Merillo. I he donat diferents opcions, ¿vale?, que estan aquí. I tu has fet cas. Espera, que ara m'he de posar la mascareta, perquè si no el Xavi Aguilar i el Toni Herbàs i tota aquesta gent...
Tot això en directe, eh?
M'escanyaran.
Digui jo l'enquesta?
A dins. No, ja està. Bueno, la qüestió, que si Celia Villarobos, que si Martí Altar... Però, resulta que el nostre cap de continguts, el qual... permite-te, o sigui, el que diu Joan Trias...
Primer,
no és que vagi a missa. És
primer
que
s'ha de dir el resultat de l'enquesta.
Però per què? Perquè si t'estic dient jo que no, Marcos. Escolta, centrem-nos en Joan Trias. Ell vol que parlis sobre Fernando Arrabal i el món mileniarista. I jo crec que aquest és el moment. Paula, baixa la música un moment. María José, endavant, tens 10 minuts per parlar de Fernando Arrabal. Escoltem.
Primer...
Conferència de Fernando Arrabal per la ponent María José Mendoza. Endavant.
Amb totes les meves disculpes, primer, Joan Trias, aquí no pot dir res que això és camins. El primer, el resultat de l'enquesta no s'està dient. I el tercer, jo sobre aquesta doctrina no diré res perquè no.
Puja la música, Paula. Gran conferència de María José Mendoza sobre el mileniarisme. Vinga, comença la secció, perquè si no, no tindrem temps de res, María José.
És que de veritat.
De què vols parlar-nos? Va, tira.
Mira, primer començaré parlant d'un dels grups de la meva vida, que és La Oreja de Van Gogh.
Ara.
Però, millor dit, parlaré de Maya Montero. Per què? Et preguntaràs.
Ah, sí, per què?
Perquè tothom qui conegui la cançó 20 de enero, que és aquesta...
A veure...
La Maya Montero se'n recorda i la rememora a xarxes socials.
La,
¿vale?,
la reina Mora. La
que diràs, per què el 20 d'enero? És una cançó que està dedicada al dia de Sant Sebastià, que és aquest dia, que és quan es fa la tamborrada.
O sigui, el 20 de gener és...
El dia de Sant Sebastià.
Sant Sebastià, vale, molt bé.
Sí. La qüestió és que a Maya Montero també ha recordat aquest dia amb la cançó, aquesta que estem escoltant...
Sí, a veure, pujarà, Paula. Molt bé. Ja la tenim.
I la gent a Twitter ha fet piulades tan originals com aquesta.
A veure, que la gent és molt creativa,
sí,
a Twitter.
Sí, Chris Madden. Hoy a Maya Montero se siente como María Carey en Navidad.
Clar, és una mica com el seu rotllo, no? S'identifica.
Xavier, un altre tuit, diu... posa un gif barallant-se de dues persones que diu... Elena Furiase con el 1 de abril y Amaya Montero con el 20 de enero peleándose por la hegemonía del calendario. Recordemos Abril Cerral.
Pelea de...
Abril Cerral. Abril Cerral.
Així tu te'n recordes, no?
Me'n recordo del moment en què es feien aquest embolic, no? Entre Abril i Cerral.
I l'última piulada ha sigut de Guille Martín, que diu...
Guille Martín.
Mientras tú me ignoras, Amaya Montero lleva 19 años preguntándose qué sería sin mí el resto de su vida.
Me pregunté qué sería sin mí el resto de mi vida.
Es cantar, María José.
Sí, yo siempre. Entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer.
Ponències sobre el mileniarisme i cançons en directe d'Amaya Montero. És que no podem oferir-vos més, amics oients. O sigui, pel mateix preu. Què més, Merillou?
I d'una banda passem a una altra, i és que el 21 de gener del 1984...
Gran any, gran any.
No és el meu, però bueno... Bon Jovi...
Però a veure, Maria José, tot i que no sigui el teu, pot ser gran igual, no?
Bueno, ja veurem. Bon Jovi va fer 38 anys que estrenava el seu primer disc, que és aquesta cançó que estem escoltant ara.
Sí.
I després de tots aquests anyets...
Bon Jovi, eh?
Sí.
Aquella melena.
Sí.
De
ha venut.
De Lleó.
De Lleó.
Del Rei León.
Ha venut més de 130 milions de discs i ha oferit més i ha oferit més de 2.800 concerts en 50 països.
I aquí ha vingut? El nostre país petit ha vingut? A Catalunya?
Sí, ha vingut, sí, ha vingut, vale. Sí. Que li agrada molt al meu amic Oliver, si m'estàs escoltant, una salutació.
Vinga, Oliver.
I però a mi m'agrada més aquesta cançó.
Quina. Hombre, aquest és un clàssic. Ja estic veient a Bon Jovi fent allò. Jo no puc, per molt que m'allugui el cap...
No, el Rafa no pot fer això amb el cabell perquè no té la melanassa de Bon Jovi.
Ho pot fer la Paula, el Ferran, tothom que té pelazo en aquest equip, tu també, evidentment, l'Ester...
Fins i tot el Joan Trias, si vol.
Joan Trias, no, Joan Trias té pelazo, però molt fixe. No es belluga massa.
Sí, i he de dir que avui la cosa va de cantants...
Sí, ja veig.
Perquè, atenció, s'ha desarticulat un entramat criminal que
Hombre.
Proporcionava passaports i PCR Covid falsos a diferents països de la Unió Europea, arribant a inscriure fraudulentament al registre de vacunació a 1.600 persones.
Ja veus.
I entre aquests està implicat Omar Montes,
Omar
que
Montes.
És el que estem escoltant ara.
Un dels artistes de capçalera de referència d'aquest programa.
Però ell ha contestat en un tuit dient...
Ah, que ha dit, que ha dit. Ah, o sigui,
sí.
Ell ha dit la seva, eh? A veure què ha dit l'Omar, el bueno d'Omar.
Estic vacunat i molt conscienciat amb l'ús de les vacunes.
Per tant, no sóc un estafador, no?
Diu, no puc controlar tot el que es diu de mi, però sí que puc demostrar totes aquestes falsetats.
No, clar, perquè és que si et vacunes, ets bona persona. No pots ser un estafador. És que és una lògica aplastant.
Jo no se sap.
M'ha convençut. Omar, el bo d'Omar...
Per tu és culpable o innocent?
No. A mi, jo estic amb ell. Si s'ha vacunat, és que és un tio legal.
Legal.
Legal, sí.
Doncs sí. Què hi farem? La justícia lo dictaminarà. Continuem.
Vinga, va, el darrer
tema. I ara he agafat un tuit a l'atzar.
A l'atzar, ah, a l'atzar, a veure.
Sí, perquè aquest tuit tenia molts retuits i moltes contestacions que deia així.
Respostes.
@sinmortaja deia: tengo 49 años, me pregunto si estoy muy vieja para empezar a estudiar derecho.
I... Amb 49 anys?
Sí.
Hombre...
Tu tens experiència, no?
Jo... De 49 anys no tinc experiència encara.
No, bueno, l'Ester sí, no?
Ester sí, està dient que sí.
Està dient que sí.
Està en aquest moment de la seva vida.
Des de la seva teula.
I què ha passat? I la gent li ha contestat
I,
també.
Sí, un home...
Un home.
L'ha respost i li ha dit: es usted una chiquilla. Todavía puede estudiar 3 doctorados.
Chiquilla.
Yo tengo 73 y estoy planeando un máster dentro de 2 años. Me siento un pipiolo.
Però bueno, no has fet la part final que fos ja, ja, ja?
Ja, 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 sí.
Vale. No,
això ho posava al tuit, eh?
Molt bé,
però
molt
en 73
bé.
Anys, home, em sembla...
de
xapó,
de xapó.
Aquest home, ens xapó.
Ens traiem el barret, que jo ho porto ficat, mira, me'l trec una mica així, fantàstic.
Sí. Un altre tuit li va contestar: lamento que con 49 años se sienta vieja. Tengo 60. Soy administradora y contador público. Actualmente estoy haciendo una especialización en gerencia tributaria que debo terminar en julio. Apenas termine, empezaré la carrera de derecho. Anímese. Todo tiempo es bueno para aprender.
Aquest altre home era molt optimista, no? Perquè tot el que tenia pensat...
Sí.
Per cert, vull comentar-te ja per acabar, Maria
Ai,
José.
Deixa'm dir una cosa, perquè el tuit que més m'ha agradat, un segonet, és...
Va.
La vejez es un concepto adquirido. Mientras mantengas tus 4 autonomías, física, mental, emocional y económica, puedes hacer lo que desees.
Molt bé. Jo el que vull dir-te per acomiadar aquesta secció, dos coses. Primera, tens un registre. Has d'anar a la secció de la raga de la veu, perquè tu tens un registre de veu que el, treus de dins cada vegada. És un espectacle el que fas, és un espectacle. Pablo Iglesias i de sobte un senyor que vol estudiar, que era gerente tributario. Bueno, molt bé. I després...
I nunca es tarde si la dicha es buena.
Dedicat al Joan Trias... Acabarem aquesta secció de manera molt completa. Maria José Mendoza, moltes gràcies.
A tu sempre.
Ens retrobem en 15 dies. Com sempre, l'alegria, el showtime de la ràdio.
Camins.
The best mundial dipeg.
The best mundial dipong.
Dipeg.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Antoni Matavós, bona vesprada.
Bona vesprada, com anem?
Bueno, molt bé, aquí fent ràdio en el Dia dels Periodistes, per tant, ho celebrem per todo lo alto, fent el que ens hi toca i el que ens agrada, Antoni.
Sí, sí, ho feu bé, ho feu bé.
Bueno, intentem, ja dies de tot, no ens enganyem.
Bueno.
Antoni Matavós, que és delegat emèrit d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona, ha estat en aquest càrrec durant 14 anys i avui l'hem volgut trucar d'urgència una mica arran la notícia que hem conegut avui i que us hem anat donant en aquesta casa. I és que el cardenal Joan Josep Omella ha lliurat avui al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant la reunió que han tingut a Madrid, el llibre amb l'anàlisi que ha fet l'Església sobre el llistat de béns immatriculats entre l'any 1998 i el 2015. Fem un petit resum i així ens actualitzem. Tot aquest treball, realitzat per l'Església a partir del llistat de gairebé 35.000 béns immatriculats o inscrits entre els anys 98 i 2015, ha revelat que hi ha prop d'un miler d'espais, concretament 943, que la mateixa Església considera que pertanyen a un tercer o reconeix que no en consta la titularitat. Hi ha un total, com deien, de 943 immatriculacions irregulars al conjunt de l'estat espanyol, entre les quals 100 són a Catalunya a nivell de les diòcesis, xifra que puja fins 118 si afegim les fetes a comunitats religioses. Si parlem de les 100 estrictament diocesanes, una mica més de la meitat, 52, pertanyen al bisbat d'Urgell, Sant Feliu té 12, Terrassa 10, Vic 7, Tarragona altres 7, Girona i Lleida tenen 6. Antoni, per començar, nosaltres sempre ens posem en la pell de l'oient que de vegades no té ni idea de que estem tractant i estem parlant. Vull començar perquè ens aclareixi, si us plau, què és exactament aquest concepte tècnic, immatriculació. Què és una immatriculació?
A veure, una immatriculació és la primera vegada que es registra en el registre de la propietat un bé, un immoble, sigui una església, una casa, el que sigui. El registre de la propietat no l'hem tingut sempre,
clar,
sinó que és del segle XIX, és el 1861, perquè arrel aquí va haver l'Estat que s'ha apropiat de totes les propietats de l'Església,
sí,
i va haver un embolic de propietats, i llavors es va crear el registre de la propietat que tothom qui vol registra els seus béns.
Mm-hmm. Molt bé.
Aleshores, en aquell moment, l'Església va començar a registrar els seus béns com tothom. El que passa que hi ha dues característiques aquí. Una, que l'Estat va dir com que els béns que són evidents, que són notoris, que són d'algú o d'alguna entitat, no es poden inscriure. Per exemple, els béns de l'Estat, els béns dels ajuntaments i els béns de l'Església.
Uh-huh.
Com que era obvi o notori que era, de qui eren, no es podien registrar, no es podien immatricular. Els altres béns sí que es podien. El que passa que moltes vegades el que passa és que amb totes les revolucions que hem tingut en aquest país, des de la Revolució Francesa, els francesos que van invadir i van cremar-ho tot, les mil revolucions, la guerra del 36 que ho va cremar tot, els registres, resulta que hi ha moltes propietats de l'Església, i no només de l'Església, sinó de molta gent,
sí,
que la compra o l'herència o això no consta a cap paper, mm-hmm, perquè s'ha cremat, s'ha perdut.
Sí.
Llavors es va decidir un mètode que era que que el bisbe recollís dades de per què creia ell que era propietari d'aquella església o d'aquella rectoria, fes un dossier, ho presentés al registre de la propietat i el registrador de la propietat havia de dir si allò era suficient o no. I si era suficient, s'immatriculava. El que passa és que fins a l'any 1988 no es va poder immatricular les esglésies. El que passa que això es va veure que era inconstitucional perquè els protestants i els ortodoxes tots podien inscriure, menys l'Església Catòlica.
I això per què, Antoni?
Com per què?
Sí, per...
O perquè des de feia 130 anys que es havia dit, com que és evident de qui són
Clar.
Els béns de l'Església, sí. no els centres de culte, no cal immatricular-los. Uh-huh. Però llavors, com que sota aquesta llei, les altres confessions, que no existien en aquell moment, van començar a tenir temples, es va considerar que l'Església Catòlica quedava discriminada no podent-se immatricular els seus béns, les seves esglésies.
Sí.
I per això, fins a l'any 2015, s'han immatriculat moltes esglésies i altres propietats, unes amb títols de propietat, altres, com que no n'hi ha, doncs a través d'un document del bisbe que raonava que, per exemple, Santa Maria del Mar i l'Església del Pi i la catedral s'han immatriculat ara fa 15 anys. Suposo que ningú dubta de què pertanyen a l'Església, al servei de tothom, esclar, evidentment.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
I, per tant, això passa en molts altres llocs.
Molt bé. En aquests errors que es reconeixen avui, o errors...
No,
o...
no, espera. Ja, sí. Ara t'explicaré. Aquest resum que has fet és un resum del que diu una certa premsa, però que interpreta malament, interpreta molt malament aquest informe.
Tu tens una altra interpretació, no, Antoni? Quina és la teva interpretació?
No, jo tinc l'informe davant,
sí.
Cosa que potser no té gaire gent. Jo tinc l'informe davant que té no sé quantes pàgines, perquè hi ha tot el llistat de tot...
Cent i pico pàgines.
No, de les 35.000, hi ha tot el llistat de les 35.000 propietats que s'han immatriculat aquests últims anys, uh-huh. de les quals 24.000 són parròquies, per tant són esglésies, i les altres són rectories o horts o altres coses. O sigui, no es tracta de que en aquest document que s'ha entregat per part del bisbe Omella al Pedro Sánchez, no és veritat que es digui que es retornen, que l'Església retorna la propietat de 1.000 peces, de 1.000 propietats. Això no és veritat. Perquè la llista no l'ha fet l'Església. La llista l'ha fet el govern. El que passa que, aquí està el cuento, el govern ha fet un llistat que té molts errors. Té 2.491 errors. És a dir, ha posat temples o propietats duplicades, ha posat que es havien registrat béns que les diòcesis no en tenen ni idea de què són, o que es havien comprat o rebut per herència i, per tant, no entren dintre les immatriculacions. Hi ha molts béns cap a 300 que no són propietat de l'Església, s'han venut no sé quan o no han sigut mai d'ella. És a dir, dels 3.496 béns que el govern ha fet com a llistat i l'ha entregat al Parlament, això ho ha estudiat la Conferència Episcopal, diòcesi per diòcesi i bé per bé, i s'ha trobat que n'hi ha 2.491 que no han estat registrats i que no en sabem res. No s'han de tornar perquè no en sap res l'Església d'aquests. O estan duplicats o tenen títol de propietat i, per tant, no s'ha fet en aquests anys. Bueno,
o sigui...
Per tant, la notícia de que l'Església... Sí. Retorna 1.000 mil propietats no és veritat.
Moltes gràcies per atendre'ns de manera urgent en aquest programa i explicar-nos aquesta visió tan interessant, Antoni.
Molt bé, gràcies a vosaltres de voler-ho emetre.
Clar que sí, clar que sí. Antoni Matavós, delegat emèrit d'Economia de l'Arquebisbat de Barcelona, ha estat en aquest càrrec 14 anys i ens ha ajudat a comprendre millor i d'una manera novedosa aquesta notícia. Antoni, moltes gràcies.
Molt bé, adéu.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un productor amb totes les lletres, les 9, Ferran Capdevila, ànima mater del programa, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la tasca encomiable de la Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. La Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Us deixem ara amb el Pol Marçà i la seva entrevista en profunditat, la que fa en El Propòsit, el Pol Marçà, la nit amb solfa, i dilluns, en aquest programa en directe, el gran Tomeu Penya, Jos Illes. Per tant, ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.